Gracias a todos, bienvenidos. Bueno, es un honor estar acá, para mí una responsabilidad muy grande. Y más que nervios, esta vez tengo mucho gozo, porque es hermoso sentirse usado por Dios. Así que les agradezco por todo lo que van a escuchar, por estar acá, por su sonrisa, por su gesto. Siempre uno cuando está acá se pone nervioso y juega en contra, pero la verdad que su cálido aplauso y los hermanos que nos reciben, y crecimos entre todos en la iglesia. Así que gracias de verdad por ese apoyo, porque no es fácil estar acá, por supuesto. Quiero contarles, hace algunas semanas atrás, yo siempre me mando al muere, ¿vieron? La primera prédica que yo compartí fue Bienvenido a mi funeral, y yo siempre me encanta hablar un poco de lo que Dios hace, ¿no? Y hace algunas semanas atrás, yo venía con muchas cosas, ¿vieron? Cuando se te junta todo, ¿no? Las chicas enfermas, sin dormir, todos los padres que tienen hijos chiquitos, o si no, recuerden ahí esas noches así que no podías dormir, mucho trabajo, muchas responsabilidades, cansada, y venía ya con un cuadro de ansiedad complicado, venía con la mandíbula trabada, ¿viste? Cuando no podía abrir la mandíbula, venía con problemas gastrointestinales, venía pasándola realmente mal. Y se junta todo un domingo. Yo no sé qué pasa los domingos. Leí por ahí que hay un efecto que es como que uno produce un efecto como vacío. Es todo lo que no hiciste esa semana y deberías haber hecho, y todo lo que viene la semana después. Entonces como que se provoca algo ahí y como que te genera más ansiedad. Y para el cuadro que yo estaba pasando, estaba como, ¿viste? Cuando no sabes si poner la ropa, si tomarte un mate, si acostarte a dormir, pero no puedes dejar de... Bueno, venía así, como muy pasada. Bendito sea mi esposo que me aguanta. Y en esa mente dicen, ay, hay varias como yo acá. Bueno, ahí está mi esposo. Bueno, y yo venía así, ¿no? Y yo me doy cuenta cuando mi esposo me empieza a mirar como te quiero decir algo, pero no te lo voy a decir por las dudas, pero te miro porque ya sé que no estás bien, ¿no? Y yo también aprendí a darme cuenta cuando necesito un tate quieto de mi esposo, una ubicada de una autoridad, ¿no? De decir, vengo así, no encuentro lo... Y venía así, entonces me paro y le digo, bueno, dale, mi amor, decime. Y ella me mira así, él, ¿viste? Pero escúchame, mira la advertencia que le hago. Te estoy dando el lugar, así, en este tono, ¿no? O sea, para que sepan, digamos, cómo es cuando me pongo así, te doy el lugar de que me digas y que me ayudes a salir de este estado, porque realmente me doy cuenta de que necesito una palabra. Pero háblame con sabiduría, no me digas cualquier cosa, porque te estoy dando el lugar. ¿Viste mi esposo? Pobre mi esposo. Pero escuche lo que me contestó. Yo creo que cualquier cosa que me hubiese contestado, yo lo hubiese tomado mal, ¿no? Porque yo no estaba muy predispuesta, pero me he dado cuenta. Entonces me contesta, Cecia, ¿vos querés que yo te resuelva en una frase lo que vos no podés resolver en semanas? ¿Vos querés que yo te diga como una palabra mágica de sabiduría y que te resuelva tu ansiedad que hace meses no podés? Vos tenés que ordenar tu agenda, me dice. Vos tenés que dejar de hacer alguna actividad, tenés que soltar más el celular, tenés que buscar más Dios, tenés que hacer... Bueno, entonces, ¿cómo me vas a decir eso? Me fui, ¿no? Pero después vuelvo y digo, ¿sabes qué? Lo que me dijiste me re dolió. Pero tenés razón. Entonces, déjame que lo procese. Y me fui. ¿Pero a qué voy con esto? Muchas veces llegamos a la casa de Dios esperando, a ver, Señor, dale, a ver qué tenés para decirme. A ver, ¿cuál es tu palabra hoy? A ver, resuélveme así. O al final de la reunión, pastor, ore por mí. Y en ese momento, la imposición de manos, todo lo que tenías que hacer vos, es restaurado en un instante. Yo, por supuesto, que creo en los movimientos del Espíritu Santo, en el poder de la oración y demás. Pero hay muchas veces cuando nos sentimos para abajo, cuando estamos en una temporada difícil, cuando no la estamos pasando bien, que nosotros tenemos que hacer la primera acción, ¿no? Las matemáticas de Dios para hacernos subir, crecer, desarrollarnos, forjar nuestro carácter, hacernos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, son otras, no son arte de magia. Y bueno, yo en ese momento me sentía así, estaba realmente pasándole mal, yo venía triste, no podía dormir, la estaba pasando realmente mal. Y entonces, lo que yo hoy les quiero compartir se llama así: todo lo que baja tiene que subir. Y está en función de esta ley de las matemáticas. ¿Vieron que dice cómo es al revés en realidad? Lo que se dice siempre: todo lo que sube, ya va. ¿Viste? Cuando se lo decimos al que, sí, pero todo lo que sube tiene que bajar, ya se la va a dar. Bueno, te está yendo muy bien a este, pero todo lo que sube tiene que... Bueno, pero las matemáticas de Dios son al revés. Todo lo que baja en Dios tiene que subir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si vos hoy estás abajo, si hoy no te sentís bien, si estás en medio de una temporada de escasez, de enfermedad, de pérdida, de sufrimiento, yo te digo que en Dios todo lo que baja tiene que subir. Entonces vamos a ver qué hacer cuando estamos abajo. ¿Qué hacemos cuando estamos abajo? Cuando no sé por dónde empezar. Y bueno, yo les voy a compartir un poco algunas de las cosas que podemos hacer. La primera es hacernos responsables. Y muchas veces estamos abajo y nos toca tomar la copa nosotros, pero se la pasamos a Dios. Decimos, Señor, vos te vas a encargar, tuyo, señores, vos tenés el poder de hacerlo. Y por supuesto, pero hay cosas que nos tocan hacerlas a nosotros. Por ejemplo, tenemos problemas con las finanzas. Todos los meses llegamos arañando así a ver de dónde podemos sacar, debiéndole al almacenero, ni hablar de los diezmos, ¿no? Ponele, que empiece el mes, ¿viste? Asado, lasaña, canelones, compramos Coca-Cola. Llega fin de mes, ¿viste? Cortando la servilleta para que alcance, ¿viste? Si hay servilleta, ¿no? Si no, con los repasadores, así, si no. Llega fin de mes, ¿viste? Bueno, pero declaramos, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es cierto, Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Pero también es cierto que tenemos que resolver nuestra administración. ¿Y qué hacemos? ¿O generamos más, o gastamos menos, o ahorramos, o mejoramos la administración? Algo tenemos que hacer. Y eso no es problema de Dios. Ese es nuestra responsabilidad. Se nos ha asignado un trabajo, una provisión, un maná para esta temporada. Bueno, esto yo lo tengo que poder administrar, porque ahí Dios prueba nuestro corazón. Por ejemplo, tenemos una enfermedad. No, se diagnostica un cuadro a lo cual nos atribuyen un tratamiento, pero decimos, no voy a hacer el tratamiento porque Jehová Jireh, ah, porque Jehová es mi sanador y es mi proveedor y Jehová lo va a hacer y Él me va a sanar. Y por supuesto que creo en un Dios poderoso, he visto un montón de milagros y es así. Dios puede hacer el milagro, pero quizás Dios está probando tu corazón y Dios está probando tus temores, tus miedos, cómo manejas vos cierta temporada. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de hacer un tratamiento? Quizás tenés que tomar un medicamento, quizás tenés que entrenar, cambiar tu dieta. Y en eso somos probados. ¿Y de quién es esa responsabilidad? Otra vez, nuestra. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Que quiero bajar de peso y le hago el chiste a mi hija. Me voy a comer una hamburguesa así triple, con todo lo que se imaginan, con todos los toppings. Y digo, Señor, que todas estas calorías no ingresen a mi cuerpo. Amén. Bueno, no va a pasar, por supuesto. ¿Qué tengo que hacer para bajar de peso? Y comer saludable, entrenar. No es arte de magia. Sería hermoso, pero no es así. Lamentablemente todos quisiéramos decir, Señor, quema las grasas de mi cuerpo en este momento. Mire, otro ejemplo que me encanta. Cuando yo era chiquita, decía todas las noches, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tuvo Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4, 8. El primer versículo que me aprendí, porque lo decía todas las noches. Mis papás acá presentes me los hacían repetir todas las noches. Decía el versículo, entonces yo en paz me acostaré. Cuando crezco, ¿qué hago cuando me voy a dormir estresada? Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tuvo... Pero me doy cuenta que hay un montón de versículos que usamos como muletilla, ¿no? Entonces, y cuando, en esta situación de estrés, yo le contaba a mi papá que estaba así, y me dice, Cecia, es en paz, me acostaré y así mismo dormiré. ¿De quién es la responsabilidad? Y yo me quedé, ¡oh! ¿De quién es la responsabilidad de acostarse en paz? Para dormir en paz. ¡Mía! Y yo dije, chanfles, ah. ¿Por qué? Porque ahora la copa me la tengo que tomar yo. Entonces, ¿qué hago? Me veo 3 series de Netflix de terror, peleo con mi esposo, trato mal a mis hijos, entonces me acuesto y digo, 3 en paz me acostará, 2 Salmo 21 y me duermo en paz. Y no, ojalá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes qué, mi amor? Perdón, aunque te quiero matar, te pido perdón. ¿Sabes qué, Señor? Perdón. Capaz que paso un ratito en su presencia y oro, o lloro, o medito en su palabra, o hago una acción para poder dormir en paz. Para poder acostarme en paz, para poder dormir en paz. Primer punto, hacernos responsables. Cuando pasemos acá, por favor, a tomar la Santa Cena del Señor, pensemos qué conductas necesitamos tomar de nuevo y con responsabilidad. Él ya hizo su parte. No le sigamos pasando la copa a Él. Él ya tomó su copa. Entonces, cuando pasemos a este lugar, Señor, me comprometo a esto. Me voy a hacer responsable de esto, que te lo estoy tirando a vos y en realidad me corresponde a mí. Segundo punto. Vamos a obedecer. Obedecer es como re sencillo, ¿no? Bueno, obedece lo que se te manda. ¿Quieres saber qué es lo que se te manda? Y está en su palabra. Meditemos en su palabra y vamos a conocer todas las cosas que tenemos que obedecer. La obediencia es para nuestro bien. Es lo primero que quiero dejar claro. Todo el obedecer no es porque Jesús te va a castigar o porque Dios te va a castigar, te va a mandar un rayo, va a perder. No, es porque a nosotros nos hace bien. Es un cuidado para nosotros. Primera de Juan 2, del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo sabes si el hermano, si el amigo, si el que te dice de Dios obedece? Si anda como él. Si vos lo ves que refleja a Jesús, esa es una persona que obedece a Jesús. Si vos estás andando como Jesús y estás obedeciendo sus mandamientos, quiere decir que lo estás conociendo, que estás caminando con él. Si al contrario no lo estás haciendo, te invito a que de nuevo medites en su palabra. Y puse algunas razones por las cuales son re sencillas. No es que voy a hacer una clase magistral. Pero a veces, ¿por qué no obedecemos? La primera: eso no se aplica a mí. Ese mandamiento, esa instrucción no se aplica a mí. Yo tengo dos hijas, una de 3 y una de 1 año. Entonces le digo a las dos, no salten en el sillón y me voy a cocinar. Y se siente, ¿qué pasa? ¡Pah! Y viene la de 3 con el chichón acá. Les dije que no saltaran en el sillón. Bueno, mamá, pero yo ya sé saltar en el sillón. Con el moretón acá, ¿no? Pero ella cree que tiene la... No aplica para mí. Muchas veces, ¿no? Leemos en la Biblia, por ejemplo, huye de la tentación. Y decimos, eso es para los novios que se están conociendo. No es para mí, que ya soy grande y estoy solo en mi casa con el celular escroleando en vaya sabiendo. Esto es para todos. O de nuevo, ¿no? Eso es para los más grandes, no es para mí, que yo estoy acá. Dios entiende. Los mandamientos de Dios aplican a todos. Entonces, hay un montón de cosas que no estamos obedeciendo porque creemos que no aplican a nosotros. Y sí hace, sí aplica a vos. Entonces, lo primero, no importa, digamos, cuáles leyes de Dios estén ahí o con cuáles estés batallando vos. Pero es importante que digas con responsabilidad, Señor, esto se me había pasado por alto, voy a empezar a obedecerlo porque está en tu palabra. La segunda: esto no es importante para mí. Hay una historia en la Biblia de Naamán, después la pueden buscar, es muy conocida, pero Naamán era una persona muy reconocida, de mucha autoridad, y él tenía lepra y quería ser sano. Bueno, hace un viaje para poder ser sano y Eliseo, que era el profeta, le manda un mensajero que le diga a Naamán que vaya y se lave 7 veces en el río Jordán. El río Jordán en ese momento estaba como el dique cuando está bajo. Vieron que va a decir, yo no pongo los pies ahí ni loca. Y estaba así el río Jordán. Y él, que tenía tanta autoridad, tanto poder, dice, no solamente no vino Eliseo, sino que me tengo que meter ahí. Escuchame, en mi casa tengo 5 piletas, elegí cuál, yo me meto. No, de nuevo, eso no es importante para mí. Eso, escuchame, no tiene sentido lo que Dios me está pidiendo en esta temporada. Y no es así. Decí que lo convencieron de meterse, se lavó 7 veces y fue sano. Capaz que hay cosas que Dios te está pidiendo que parecen insignificantes. Dios muchas veces me ha pedido cosas que voy a decir, ¿será que Dios me la pide o que yo estoy inventando? Y de nuevo, ¿no? Ese pensamiento, deja de seguir a tal persona, no te juntes acá, no vayas allá, corta tu agenda. Pero a veces decimos, no, eso no es importante, no tiene mucha relevancia. Seamos obedientes al Espíritu Santo que nos va guiando. Amén. Punto número 3. Es muy difícil para mí. Hay veces que nos hacemos, ¿no? Porque decimos, sí, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero no lo quiero hacer. Y entiendo ese punto. Muchas veces es más fácil venir y congregarse todos los días. Bueno, Ojo, ah, a veces es más fácil, ¿no? Algunas acciones, bueno, no robes, bueno, no voy a robar. Es un poco más fácil para mí que, no sé, lo que le tocó hacer a Jonás, que tenía que ir a Nínive y predicarle a toda esa ciudad. Que es como si yo te diga hoy, a vos, que sos de River, que estás todo vestidito de River, que te metas a la bombonera y le empieces a gritar a todo el mundo, arrepiéntanse o Dios los va a castigar. Y no era tan fácil el pedido de Dios, no. Yo no quisiera hacer ese. Uno, porque me van a fajar, probablemente. Dos, porque no quiero que se salven. Yo soy de River y eso un poco le pasaba a Jonás. Y hay veces que Dios nos pide cosas y decís, Señor, trabajé 20 años por esto y vos querés que te lo deje. Señor, tengo toda la familia, vos querés que me vaya. Señor, vengo remándola con esto y vos me pedís otra cosa. Señor, pero bueno, puede ser muy difícil, pero si Dios te lo está pidiendo, hay que obedecer. Ni hablar de los mandamientos que a veces parecen súper difíciles para nosotros. Como por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Bueno, parece difícil, pero hay que hacerlo y Dios nos va a ayudar a cumplir esos mandamientos. No estamos solos, tenemos el Espíritu Santo que es una fuerza que nos ayuda en este proceso. Amén. Dice, pero el Señor es eternamente misericordioso. Él les hace justicia a quienes le honran y también a sus hijos y descendientes, a quienes cumplen con su pacto y no se olvidan de sus mandamientos, sino que los ponen en práctica. Amo cuando dice, Él hace justicia a los que le honran. Yo he visto a Dios hacer justicia conmigo por el simplemente hecho de obedecer. Lo que hoy yo pueda estar acá es por haber obedecido a su palabra y al pastor que me mandó. Vamos al número 3. ¿Qué hacemos cuando estamos abajo? Entonces, primero, nos hacemos responsables. Segundo, obedecemos. Punto número 3, perseverar. Y sí, hace falta perseverancia para este camino de la fe. Porque, no sé, yo nunca leí en la Biblia que diga el reino de los cielos se compara al Bitcoin, que una noche inviertes y al otro día te conviertes en un reconocido siervo. No va a pasar. O una noche oras y a la noche siguiente toda tu familia será convertida. No. Esto es perseverar, ¿no? Es como puse ahí la alarma, ¿viste? Todos los días la alarma suena a la misma hora. Y sí. Y todos los días tengo que buscar a Dios. Y sí, porque hemos sido creados dependientes de nuestro Señor. Y todos los días tengo que... Y sí, todos los días va a tener que poner límites, todos los días va a tener que caminar, que orar, que consagrarte. Entonces, esto de la perseverancia es súper importante para los cristianos, sobre todo. Porque, por ejemplo, todos los que se bautizaron, tremenda decisión, gloria a Dios por eso. Pero están al horno. Como el que se casa y dice, sí, acepto. Es una decisión que se tomó, pero después hay que poder sostenerla con perseverancia. Si no, eso queda como un hito más. O puede ser lo que realmente transformó toda tu vida. Depende cómo vos pongas eso en acción. Tomaste una decisión el 1 de mayo que vas a sostener toda tu vida. Tomé la decisión de seguir a Cristo y la voy a sostener toda mi vida. Tomé la decisión de ser esposa y la voy a sostener toda mi vida. Tomé la decisión de ser una mamá y la voy a sostener toda mi vida. Tomé la decisión de honrar a mi Dios con todos mis bienes y lo voy a sostener toda mi vida, tenga o no tenga. ¿Me explico? Entonces, todas las decisiones en Cristo se toman una vez, lúcido, y se sostienen toda la vida. No cuando cambian las temporadas. Si estás arriba o abajo, no importa. Vos sos cristiano, vos sos hijo de Dios. Tu carácter tiene que permanecer. Por ejemplo, si quiero ser una persona gozosa, ay, yo amaba a la gente que venía, y hola, ¿cómo estás? Yo no me salía así, eso tan fácil. ¿Y qué tenés que hacer? Y todos los días vas a tener que agradecer por algo, todos los días vas a tener que perdonar más rápido, todos los días vas a tener que buscar cosas por las cuales encontrar alegría. De nuevo, ¿querés ser una persona saludable? ¿Querés llegar como la pastora Ana? Yo digo, yo quiero llegar como la pastora Ana. Bueno, ella va a natación, ella está en todas las reuniones, al lado mío está, en la oración, en la predica, da el curso, está. ¿Quién quieres ser? Vas a tener que perseverar en algo. Porque en algo estás perseverando. Esa es la mala noticia. ¿En qué estás perseverando? Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, dice Romanos 5, del 3 al 4. Iglesia, la misión, ¿vas a perseverar? Amén. Yo voy a perseverar con su ayuda. Próximo punto, resistir. Y esta parte me encanta y acá me desarmo, mi corazón se desarma. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice Santiago 4:7. Y sí, hay que resistir a las artimañas del enemigo, a los pensamientos, al día a día. ¿Quién resiste? Resiste la esposa cuando está cansada, cuando no tiene más fuerza, cuando llegó el final de día y viene el esposo y ella se siente menospreciada y se siente mal y viene el susurro del enemigo, maltratalo, ignóralo, menosprecialo. Y al contrario de eso, somete sus pensamientos a Dios, resiste y dice, ¿sabes qué, mi amor? Te amo. Gracias por todo lo que hiciste hoy. Por más que le duela la carne, pero le dice, gracias, mi amor, te honro por esto. Gracias, qué lindo, me voy a cocinar. Resiste el esposo, que se siente menospreciado, insignificante, no valorado. Que está por llegar a su casa y no quiere porque siente que ahí nadie lo valora. Pero somete sus pensamientos al Espíritu Santo, a Dios, y dice, no, freno el auto, bajo, compro algo rico para mi esposa, para mis hijos, bajo, le voy a hacer un gesto de amor. Y ama a su esposa. ¿Qué está haciendo? Está resistiendo al enemigo. Está diciendo, esto no me va a vencer, este pensamiento, en mi corazón me va a obedecer a mí, a mi Señor, yo no voy a seguir mi carne. Todos esos pensamientos que dicen, dejá, andá, buscá allá, al final nadie te quiere, no está mal buscar en otro lado. No, en el nombre de Jesús reprendo todo eso y me centro, voy a amar a mi esposa, voy a enseñar a mis hijos y voy a honrar a mi Dios. Resisten los padres que sostienen un límite, que viene el enemigo y le dice, lo vas a perder, lo estás haciendo mal, ¿para qué fuiste papá? Vos no servís para nada, pero sostienen un límite porque saben que ese límite puede ser lo que mañana los catapulte a ser una buena persona, a ser un hijo de Dios, y no le pasan la copa a Dios, sino que dicen, resisto este límite por más que me duela, y voy a sostenerlo porque confío en que estoy criando a mi hijo en la buena voluntad de Dios y que cuando sea grande esto va a dar fruto. Y resisten los hijos, ¿o no? Que parece que todo es más importante que ellos. Que un teléfono te gana, que una juntada con los amigos, que el trabajo, que todo. Y al final el enemigo diciendo, ¿en serio vos crees que te aman? ¿Te harían esto si te aman? Pero someten sus pensamientos a Dios y renuevan su mente y dicen, yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá, aunque no hagan todo bien, porque eso me mandó mi Cristo. El día de mañana ellos serán transformados, pero yo voy a obedecer. Resiste la mamá soltera, llevando adelante su familia. ¿Qué familia? Escucha. ¿Qué familia? ¿Dónde? Vos no tenés nada. Pero confía en que ese Dios restituirá, añadirá, y será el que la sostendrá a ella y a toda su familia, porque sí la tiene. Resiste el empleado cuando tiene que ir a trabajar desganado, no le pagan nada, le piden que haga más cosas, que se quede horarios extra. Dale, sacale lo que no es tuyo. Si al final, mirá, trabajá con menos ganas. Pero resiste, dice, yo voy a trabajar como si hubiese un Dios que me va a recompensar. Como si hubiese un Dios que me puede posicionar, que de la noche a la mañana puede traer un trabajo mejor, una provisión mejor. En este estado yo voy a honrar a mi Dios. Resisten los obreros de la misión, los pastores. Resisten los líderes. Cuando vienen, las ovejas van y vienen y critican y no saben lo que estamos haciendo, las horas que dejamos acá, el trabajo, resistimos los que servimos a nuestro Dios. Y viene el enemigo, no, vos no tenés lo que te hace falta para estar ahí. Otra vez peleando con lo mismo, vos ya deberías haberlo superado. No tiene sentido lo que estás haciendo, te están lavando la cabeza. Gloria a Dios por el que me lavó la cabeza y me sacó de donde yo estaba. Resistimos al enemigo. Gracias, Señor. ¿Saben quiénes resisten? Los ancianos, que se levantan todos los días y no encuentran un propósito. Y viene el enemigo, vos ya no tenés que estar acá. Nada, no servís para nada. Ya te deberías haber muerto. Y si te morís, a todos les da igual. Pero someten sus pensamientos al Espíritu Santo y dicen, soberano Dios que me creo. Y si hay vida, hay propósito. Y yo y todos mis días serviremos a Dios hasta el último suspiro. Resiste el cristiano que no sabe cómo va a seguir adelante después de esa temporada. Resiste aunque no vea, pero confía en que mañana verá. Resiste el que no tiene, porque confía en que Dios mañana traerá provisión. Resiste el que la está pasando mal, que realmente no sabe cómo salir de ahí. Pero confía, Señor, si vos me pusiste esta prueba, me darás la salida. Resistimos nosotros que amamos a nuestro Dios. Resistimos cuando no vemos fruto, no vemos cambios, no vemos, pero confiamos en un Dios más grande, en un propósito más grande que nosotros mismos. No importa cuánto pensamiento se levante, Dios es más grande. No importa, medita en su palabra. Un versículo tira abajo todos esos pensamientos del diablo que quiere poner en tu corazón. Iglesia, la misión, resistí al diablo. Les quiero poner un ejemplo, como si fuese poco. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Cristo, responsable en el propósito de morir. Obediente y perseverante, porque oró y perseveró hasta lo último. Y resistió la muerte y el pecado de toda la humanidad. Miren si no tenemos un ejemplo de cristianismo. Esto es el cristianismo. Pero todo lo que baja tiene que subir. Una vez que superamos una prueba, que pasamos un obstáculo, que superamos una tentación, somos llevados a otro lugar. ¿Y qué sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Sí que mi Cristo estuvo abajo. Sí que Él sí sufrió la muerte, el pecado de toda la humanidad, pero Él subió por encima de todos para llenarlo todo. Nunca vamos a pasar de un estado al mismo estado. Jesús no pasó de la muerte a la tierra, Jesús pasó de la muerte al cielo. ¿Me explicó? Nosotros pasamos de una temporada difícil a otra, pero estamos en otro lugar porque nuestro corazón se parece más al de Cristo, porque tenemos un trono un poquito más grande para nuestro Señor, porque nuestro carácter fue probado y somos un poquito más parecidos a Él, porque amamos con más pasión, porque nos condolemos más por las almas, porque tenemos más tiempo al servicio del Señor. Y siempre que vamos a ir pasando una y otra prueba, es porque Él nos está sosteniendo y siempre va a estar ahí. Si hoy estás ahí abajo y podés identificar esta situación, yo te pido que pienses en nuestro Señor Jesucristo y que Él ya está arriba de los cielos. No lo pienses como el Cristo que está abajo. Él es nuestro Señor resucitado y Él va a poder extenderte la ayuda que vos necesites. Vos hacé tu parte, que Él va a hacer la suya. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, el cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando sos débil, déjame decirte que se te nota más a Cristo. Porque cuando estás abajo, reflejas más a nuestro Señor. Porque cuando a veces subimos arriba, se nos olvida el carácter de Cristo. La necesidad que tenemos de sostenernos en Él. ¿Qué vas a hacer cuando estés arriba? Vas a reflejar el carácter de Cristo. Y vas a resistir al enemigo. Y vas a obedecer. Y vas a perseverar. Y vas a ser responsable en ayudar a otros quizás, en sostener a otros. No vas a decir: ah, a ella ya la pasé, a esa. No, porque te va a doler, ver al otro igual, porque lo vas a ver con amor. Cuando veas un testimonio de alguien que volvió, no vas a decir, oh, volvió. ¿Qué vas a decir? Gloria a ti, Señor, gracias. Porque lo vas a ver y te vas a identificar. Si vos estuviste ahí, si yo estuve abajo, ¿qué te voy a decir? El carácter de Cristo tiene que ser reflejado cuando estás arriba. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia. Vemos a un José humillado por sus hermanos, despreciado. Hasta un pozo lo tiraron, ese sí que estuvo abajo. Y después Dios lo levanta para llevar adelante una nación. Vemos a un David abajo, perseguido por un rey que tenía que estar metido en cuevas para sobrevivir. Y Dios lo levanta y lo pone en rey de toda la nación, posiblemente uno de los reyes más grandes de la Biblia. Vemos tantos personajes abajo. Lean la Biblia, hay un, creo que todos pasaron por el abajo, ¿no? Pero sé si abajo cuando no quería saber nada con servir a Dios. Cualquier cosa, menos estar acá y darle algo a la gente de la iglesia, cualquiera. Y mi papá orando, Cecia, ya te va a llegar, ya te va a llegar. Y miren, Cecia acá. De ese momento a este pasé 14.500 abajo. Pero nunca volví a ser la misma. Y cada vez me gozo más en las decisiones. Y cada vez que lo conozco digo, Señor, gracias. Me imagino los pastores Ana y Miguel abajo. Cuando una promesa que decía, la iglesia, la misión, van a venir personas. Yo me imagino haciendo pastelito diciendo, Señor, ¿dónde está tu promesa? ¿Dónde están? Y hoy nos vemos acá. Y no porque seamos un montón, hablo de testimonios vivos, hablo de mi vida, de lo que yo pasé. ¿Cuántos en esta casa eran una cosa y hoy son un poquito otra? Levanten la mano. Gloria a Dios. Hemos crecido, hemos superado. Nos faltarán muchas, por supuesto. ¿Vendrán temporadas? Sí. Pero miren si no hay propósito de Dios en resistir, en perseverar. ¿Qué te parece si te pones de pie y me acompañas? A terminar con una oración. Quiero orar por vos. Quiero orar a Dios, pero también quiero que vos ores a Dios. Él te conoce, Él sabe tu temporada, si estás arriba, si estás abajo, si estás perseverando, si tenés que hacerte responsable. Pero me gustaría que dispongamos nuestro corazón. Él tiene el control de hacerlo, sí. Él puede hacer milagros, sí. Él puede cambiar tu vida de la noche a la mañana, sí. Pero si no lo hace, bendito nuestro Señor, seguiremos acá. Si tenemos, si no tenemos, si nos falta, si tenemos de sobra, bendito nuestro Señor. Levanta tus manos y dice, Señor, gracias. Gracias porque hasta acá me has sostenido, Señor. Gracias porque ha sido grande tu fidelidad para mi vida, para esta casa. Gracias, Señor, porque si pienso para atrás, en todos los momentos más difíciles, Señor, en las noches más oscuras, puedo ver tu fidelidad en cada una de ellas, Señor. Y siempre respondiste, siempre estuviste ahí. Siempre vino tu mano misericordiosa, Señor. Gracias, Señor, por habernos elegido para ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, a permanecer día a día, Señor. Aunque nos caigamos 7 veces nos levantaremos, Señor. Aunque no nos haya salido antes, Señor, lo vamos a volver a intentar porque no queremos vivir una vida sin tus ojos, sin tu mirada, sin tus manos, Señor, sin tu palabra, sin tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias por habernos sostenido, Señor. Y te pido que en el nombre de Jesús vos fortalezcas al que no tiene fuerza, que levantes, Señor, sus hombros, sus manos, Señor. Si en algo, Señor, necesita que vos le proveas, Señor. Provea a tu iglesia, Señor, de conocimiento para que podamos administrar, seguir tu camino, Señor. Ayúdanos a ver lo que no estamos viendo, a entender cuál es el propósito de lo que estamos pasando, Señor. Bendecí la iglesia, Señor. purificanos, Señor. Permitinos, Señor, ser blancos para estar en tu presencia, Señor, y que puedas habitar en medio de nosotros con libertad. Que tu Espíritu Santo hoy sea manifiesto y selle nuestros corazones, Señor. Que al pasar a tu mesa, Señor, y al recordar tu sacrificio y tu ejemplo, Señor, podamos comer y tomar la copa, Señor, con responsabilidad. Que podamos ser humildes, Señor, en entender lo que vos nos estás pidiendo y ser tu siervo, Señor, para todos los demás y para vos. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.